Sefer,
de libros y autores.
Recibimos en Radio Sefarad a Luis Fernando Moreno Claros. Bienvenido, Luis.
Hola, buenas tardes.
Para hablar de un libro pequeñito, un tesoro pequeño, pero que nos ofrece, como siempre, la gran literatura que produjo Franz Kafka. En este caso les hablamos de dos relatos, La condena y El fogonero, que se presentan unidos. ¿Por qué, Luis?
Se presentan unidos porque se escribieron en la misma época. Es una época en que Kafka está muy inspirado. Es la época, bueno, son los últimos meses del año 1912, y entonces Kafka está inspiradísimo en ese momento. Acaba de conocer hace unos días a la que iba a ser su prometida, Felice Bauer, una judía de Berlín, y entonces estaba el hombre completamente exaltado. Por una parte, estaba exaltado porque acababa de conocer a Felice, y entonces eso le había dado como una especie de inyección de autoestima. Y luego, bueno, él quería ser escritor, y entonces, pues, hasta entonces había escrito algunas prosas pequeñas, pero a partir de ahí, del conocimiento de trabar relación con Feliz y de ese ataque de autoestima, empieza a escribir como más poseído casi que otras veces. Y entonces, en esos últimos meses de 1912, surge, así como por encanto, el relato este de La condena. A la vez se pone a trabajar también en El fogonero, que era parte de una novela larga que quería escribir, que luego será América. El fogonero es el primer capítulo, y también en un mes después escribe La transformación. O sea que fue una época extraordinaria para él. Cuando surge el relato,
La transformación, que muchos conocemos por la metamorfosis. ¿No te gusta la traducción de La metamorfosis?
Yo he traducido La transformación, y La metamorfosis a mí me gusta menos. Uh-huh. La palabra original alemana ahora mismo no me acuerdo cuál es la palabra. Verwandlung. Uh-huh. Verwandlung. Verwandlung en alemán quiere decir transformación. En alemán también hay otra palabra que es metamorfose. Entonces, Kafka podría haber elegido perfectamente la palabra metamorfose, pero eligió Verwandlung, y Verwandlung es transformación.
Muy bien.
La historia de ese título es muy largo, porque la primera vez que se utiliza la palabra metamorfosis para traducir esa obra de Franz Kafka es en España, en 1925. El relato se publicó en la Revista de Occidente, y entonces la persona que lo tradujo, que no sabemos quién es, no sabemos si es una mujer o un hombre, le puso ese título, le puso la metamorfosis, y de ahí lo cogieron las demás traducciones que se hicieron en otros países. En Francia, en Inglaterra, lo tradujeron como metamorfosis. Entonces el título es completamente aleatorio.
Uh-huh.
No se sabe por qué. Alguien piensa que pudo ser el mismo Ortega y Gasset, que por aquel entonces era director de la Revista de Occidente, quien encargase la traducción, y la persona que lo tradujo, pues quizás quiso poner transformación, Verwandlung, pero Ortega le dijo que quizás mejor metamorfosis, no sé. El caso es que, bueno, y otro aval para este nuevo título de transformación es que Jorge Luis Borges, que durante mucho tiempo se supuso que era él el que habría traducido el relato para la Revista de Occidente, comentó en una entrevista que le hicieron que él no lo había traducido, porque si él lo hubiera traducido, hubiese titulado el relato como Transformación.
La transformación.
Y no Metamorfosis.
Uh-huh.
Sí.
Bueno, estaba, como nos contabas, Kafka especialmente transformado en este periodo, tanto que comentas en tu epílogo, Luis, que el primero de los relatos, La condena, lo escribió en trance durante una noche, esperó a que se despertaran sus hermanas o casi sin despertarse, y fue a leérselo, ¿no? Y que por primera vez sintió que realmente podría tener una vida como escritor.
Sí, efectivamente. Ese relato lo escribió en trance, efectivamente se puso a las 11 de la noche. A Kafka le encantaba trabajar por la noche cuando todo estaba en silencio y entonces no había ruidos de la calle porque él vivía en la gran ciudad de Praga y además al lado de un puente donde había mucho tráfico. Entonces, bueno, aparte de que por el día tenía que ir a estudiar, a trabajar, al trabajo de los seguros, a un instituto de seguros donde él trabajaba. Entonces aquella noche se puso muy cómodo y el relato le salió de un tirón, desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana se levantó completamente exhausto, pero a la vez extasiado casi por lo que había hecho. Y efectivamente, él pensó, así es como hay que escribir, ¿no? Y así es como él querría que le hubiesen salido todos los relatos, de un tirón. Entonces se puso contentísimo, fue a leérselo a sus hermanas. A Kafka le encantaba leer en público y le encantaba leer todo lo que escribía, y sus hermanas eran como el primer público al que él destinaba todo lo escrito. Y entonces el relato, pues bueno, las dejó un poco perplejas, pero reconocieron perfectamente lo que a Kafka le pasaba, y es el problema que tiene ahí con su padre, ¿no? Uh-huh. La condena es un relato muy extraño, es como una pesadilla, es un relato que parece escrito, parece la transcripción de un sueño. Un hijo escribe una carta a un amigo que tiene en Rusia, le cuenta que se va a prometer, luego va a ver a su padre que vive con él en su casa, le enseña la carta al padre y el padre se enfada con él y le dice que es un mentiroso, que es un desgraciado, que por qué se va a casar, qué tal, y entonces el padre le lanza una condena y le dice, ahora mismo te voy a condenar a que mueras ahogado, ¿no? Entonces el hijo tiene que cumplir esa condena. Una cosa totalmente absurda, porque bueno, no sé, es como si fuera el relato de una pesadilla, ¿no? Uh-huh. Y este hombre dijo, me ha salido así de un tirón y efectivamente dice lo que yo quiero decir. O sea que, bueno, él no se daba cuenta de que estaba transcribiendo el problema que tenía con su padre. Él se sentía muy culpable porque el padre esperaba otras cosas de él. El padre era una persona que había trabajado durante toda su vida, era un hombre que no entendía de literatura mucho, y entonces el hecho de que el hijo quisiera ser escritor y desatendiese los deberes que tenía para con su trabajo o con la tienda que tenían los padres de Kafka en Praga, que era una tienda en la que de vez en cuando Kafka tenía que ir a ayudarles, y sin embargo, en vez de hacer eso, pues el hijo estaba todo el día con la cabeza llena de pájaros queriendo ser escritor. El padre se sentía mal con el hijo y Kafka sentía que no era el hijo deseado para su padre. Entonces todo esto crea ahí un conflicto, una tensión muy grande entre Kafka, por una parte, que se sentía culpable y se sentía amenazado también por el padre. Y eso es lo que se refleja en el relato, que es un padre que condena a morir al hijo, ¿no? Porque el padre piensa que el hijo es indigno de él. Uh-huh. En fin, es un relato muy...
¿Sí?
Mucho más buenas interpretaciones.
Sí, además justo cuando había conocido a la que sería su prometida, ¿no? Ahí también está el tema de que no es casualidad que en el relato también exista un compromiso sí, sentimental, ¿no?
Sí, el padre parece ser... Bueno, el padre le condena porque se supone que él se ha comprometido con una persona que él no quería. Pero bueno, esto todavía el padre no lo sabe. El padre no sabe que está comprometido. Kafka tampoco sabía que se iba a comprometer con su mujer. Mm. Esto pasará, curiosamente, años más adelante, cuando Kafka sí que había roto ya con Felice después de una historia traumática de 4 años, de la que nos han quedado las estupendas cartas a Felice, ¿no? Mm-hmm. de Kafka. Que bueno, que son kafkianas completamente, muy enrevesadas también. Y luego cuando rompe con Felice, él conoce a una chica judía también, pero de una familia más humilde y pobre, y entonces el padre efectivamente le dice, pero ¿por qué te vas a casar con esta mujer si no es de nuestra categoría social, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Es que te has dejado seducir por esa tonta. Él ese día que la viste se había puesto un vestido bonito y te dejaste seducir, ¿no? Y eso es justamente, curiosamente, lo que Kafka había escrito años antes en este relato de la condena. Uh-huh. O sea que fue como una especie de algo premonitorio, ¿no? Él no sabía que su padre lo iba a condenar por eso. En fin, no sé, es un relato muy interesante que se presta a muchas divagaciones y a muchas interpretaciones, como prácticamente todos los de Kafka, ¿no? Uh-huh. Porque también en la transformación que tú me hablabas antes, también el hijo es condenado. O sea, el hijo se siente tan mal que se siente como una especie de bicho, como un escarabajo. Bueno, esa mañana que Gregor Samsa se despierta y se ve convertido en un escarabajo, y luego toda la familia lo aparta, lo meten en una habitación y él se queda ahí muriéndose, eso es también algo, es como una especie de explicación literaria y simbólica del sentimiento que tenía Kafka de ser un hijo no querido, ¿no? De ser como el apartado de la familia, la oveja negra, en fin. Y ahí también se ve al padre omnipotente, un hombre grandote que le pega bastonazos cuando aparece detrás de la puerta él convertido en bicho. En fin, Kafka es un mundo, se presta a las interpretaciones y bueno, es muy complejo, ¿no? Yo uh-huh. creo que la gente que lea este relato de la condena se va a quedar un poco perpleja porque dice, bueno, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto que me están contando aquí? ¿No? Es una...
Luis, el siguiente, El fogonero, no es tan complejo, pero tiene también sus toques, vamos a atrevernos con el término, kafkianos, ¿no?
Sí, claro. Claro, todo lo de Kafka es kafkiano, ¿no?
Sí, pero a veces como se utiliza casi para cualquier cosa, en este caso creo que tenemos derecho a decirlo, ¿no?
Claro, efectivamente, sí, no. Sí, pero sin embargo es casi el menos kafkiano de los relatos kafkianos, porque uh-huh. es un relato, él lo hizo pensando en Dickens, ¿no? Él estaba muy, le gustaba mucho la novela de David Copperfield, y entonces él era un enamorado de Dickens, de las novelas de peripecias y tal, y él dice que pensaba en Dickens cuando empezó a escribir El fogonero, que es el primer capítulo de una novela que iba a llamarse El desaparecido, pero que luego, cuando Kafka murió, su amigo Max Brod uh-huh. la publicó con el nombre de América, pero El fogonero es el primer capítulo de América o del desaparecido. Y Kafka también escribió en esta época de la que estamos hablando, los últimos meses de 1912, cuando estaba tan inspirado, también llegó a escribir 7 capítulos de esta novela. Pero solamente el primero, el del fogonero, fue el de su gusto. Los demás, él hubiese querido que Max Brod los destruyera, porque ya... Bueno, se sabe que Kafka uh-huh. le pidió a Max Brod que cuando él murió...
Que destruyera todo, ¿no?
Sí, que destruyera los inéditos, solamente las cosas que no había publicado. Los relatos publicados no podía destruirlos porque ya estaban publicados, aunque les dijo, bueno, esos relatos yo no quiero que se vuelvan... que cuando se agoten las ediciones, pues que no se vuelvan a reeditar. Pero entonces El fogonero, con este relato sí estaba Kafka sí estaba contento. Es un relato clásico, un joven es enviado a Norteamérica, a América, también castigado por el padre, uh-huh. porque es un chico al que una criada ha seducido.
El relato el relato de la seducción es extraordinario, ¿eh? En pocas líneas.
Sí, el relato de la seducción, sí, la verdad es que, bueno, extraordinario y un poco morboso también, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que sí, la verdad es que es el joven el que se ve seducido por la mujer, ¿no? O sea, porque normalmente en aquella época eran precisamente más bien los hombres, incluso los jóvenes, los que solían seducir a mujeres, en fin. Pero en este caso es ella, es la criada, que es una aparece como una mujer pérfida, también como el símbolo de eso femenino que también a Kafka le causó muchos problemas a lo largo de su vida. En fin, él tampoco estaba muy maduro como para tener una relación madura con una mujer, y entonces aquí aparece eso. Él es seducido, tiene un hijo, la criada, y el padre lo castiga. O sea, entonces lo manda a América para que vaya a vivir con un tío suyo, y este primer capítulo del fogonero cuenta cómo este personaje, esta persona joven, pues viaja en el barco y entonces conoce a un fogonero que está allí, que es también un hombre mayor, y parece ser como que el chico pues le gusta estar con este señor mayor, pero luego este señor mayor tenía un problema con las autoridades y entonces él va a ayudar a este señor uh-huh. mayor, y luego allí pues se encuentra a su tío. En Kafka siempre está el problema ese del poder, la lucha contra el poder, el inocente que es acusado de algo y bueno, pues que tiene que defenderse, ¿no? Es aquí el joven Carl Rosman el que defiende al fogonero delante de unas autoridades, de las autoridades del barco. Y bueno, pues es entretenido el relato, la verdad. Es entretenido, está muy bien descrito todo porque es en un tono, está escrito en un tono naturalista, no es onírico, como los demás relatos de Kafka. Yo siempre he dicho que parecen sueños, ¿no? Transcripciones del sueño. Bueno, no es que lo diga yo, lo dice mucha gente, pero es que es verdad, ¿no? Que es eso. Es como si una mañana sueñas algo y te levantas y lo escribes, pues casi tienes un relato kafkiano.
Uh-huh. Bueno. Y aquí, sobre todo, eso está en, sí, no sé si coincidirás conmigo, en cómo se encuentra con el tío, ¿no? Que no lo vamos a desvelar para que nuestros oyentes puedan disfrutar al máximo de este libro que publica Acantilado, que tú has traducido, has elaborado también el epílogo, como les decíamos, muy interesante, no se lo pierdan. Y no sé si quieres añadir algo más, Luis.
Bueno, que la traducción es difícil, realmente es difícil. Hay muchas traducciones en España de los libros de Kafka. No todas son, hay muchas que son buenas, pero cada vez que uno traduce un relato de Kafka se encuentra con un verdadero problema, porque el lenguaje es muy conciso y en fin, y cuesta mucho, ¿no? O sea que después de ver un párrafo como el primero del fogonero transcrito e impreso, no se sabe lo que el traductor ha tenido que sufrir detrás de ese párrafo.
Bueno, pues te agradecemos doblemente que la lectura sea fácil y tan apasionante como siempre que nos acercamos a un libro de Franz Kafka. Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti.